Bueno, en esta oportunidad vamos a cambiar un poquito la metodología. Vamos a hablar sobre el texto Tres ensayos para una teoría sexual, haciendo referencia a qué pasa en el entorno sexual de acuerdo a la teoría de Freud. Recuerden que esta elaboración teórica es cita en los primeros años del 1900, por lo tanto ha sufrido bastantes variaciones dentro del campo de la psicología, pero nos sirven de base como para poder entender qué es lo que quiere mostrarnos Freud acerca de este tema de las perversiones. En este texto, él menciona patologías relacionadas a las diferentes desviaciones y hace una clasificación con respecto al objeto sexual, que tiene que ver con la persona a la cual se siente atraído, y encontramos en el caso de los invertidos, que primeramente se los consideraba como un signo de degeneración nerviosa, el psicoanálisis determinó que en los primeros años de vida se produce una fijación intensa a la mujer y se identifican con ella, tomando el mismo fin sexual. Hay una nota muy interesante en la página 1178 del texto, donde ustedes pueden remitirse para poder ampliar esta información. Después habla de los absolutos, cuyo objeto son personas del mismo sexo, y los hombres son incapaces de realizar el acto sexual normal. Los anfígenos, que los conocemos como los hermafroditas sexuales, cuyo objeto puede ser uno u otro sexo, y aquellos que son ocasionales. Obviamente, si nosotros hacemos una comparación con lo que está sucediendo hoy en día en torno a este tema, vamos a ver que esto ya no se considera como una patología, sino como una elección. Por otro lado, él habla de los impúberes y animales como objeto sexual, que si bien son casos muy raros, generalmente se trata de personas cobardes o impotentes, que poseen un instinto impulsivo e inaplazable. Cuando los objetos son los animales, se hace como una cierta relación directa con los campesinos y la atracción sexual que rebasa más allá de los límites de la especie. Cuando las desviaciones se refieren al fin sexual, que tiene que ver con el acto que impulsa el instinto, vamos a ver que la perversión se transforma en una transgresión anatómica de los dominios corporales destinados a la unión sexual. Entonces hablamos de transgresiones anatómicas cuando se emplea las mucosas labiales u vocales y el empleo del orificio anal. En este caso encontramos el fetichismo, donde en el fetichismo hay partes del cuerpo muy poco apropiadas para fines sexuales u objetos que son inanimados relacionados con la persona sexual. Se considera patológico cuando se separa a las personas y se las convierte en un fin único. La fijación de los fines sexuales preliminares, donde la aparición puede deberse a la dificultad que genera a partir de poder cumplir con el fin sexual normal, que tiene que ver con la impotencia. En este caso tenemos tocamientos o contemplación y la diada sadismo-masoquismo. El pudor o repugnancia, recuerden que son los diques que se deben constituir cuando está finalizando el complejo de Edipo y se da lugar a la instancia del super-yo. Estos diques de alguna manera permiten mantener el instinto dentro del límite de lo que se considera normal. Cuando se desarrollan estos diques antes de que el instinto cobre fuerza, marcará la dirección del mismo, obedeciendo obviamente a lo que es la educación y las influencias propias del mundo exterior. Hay un texto muy interesante de Masuka sobre el psicópata y su partener, donde el término psicopatía es de difícil clasificación, ¿no? Porque nosotros hasta el momento teníamos la clasificación neurótico, psicótico y perverso, pero encontramos cuadros propios de la psicopatía. Él, en realidad, Mazzucca señala que las psicopatías en la psiquiatría tradicional aparecen como una categoría compuesta por grupos heterogéneos. Estas psicopatías, como bien señalaba anteriormente, no tienen un lugar en la clásica nosología. Freud, si nosotros consideramos a Freud, hacemos esta división: neurosis, psicosis y perversión. Las perversiones es quizás la clasificación que más convenga hacer para lo que es la psicopatía, ya que de alguna manera hacen referencia a la patología de la sexualidad desde el orden fálico, es decir, este fetichismo, transvestismo o en el objeto exhibicionismo, sadismo. Lacan considera a las neurosis, psicosis y perversiones no como patologías, como si las estructurales como las considera Freud, sino que él dice que son diferentes modalidades subjetivas, no necesariamente patológicas, en relación a un criterio de normalidad, sino como distintos modos de ser del sujeto. Es decir, que en una misma persona encontramos rasgos de estas tres clasificaciones. Hay un cuadro muy interesante que lo vamos a ver en clase que tiene que ver con esa clasificación entre la diferenciación entre un neurótico y una persona perversa con respecto a la culpabilidad, a la responsabilidad, al goce y al deseo, a la demanda y a las modalidades de acto, como así también de la angustia. Ahora, nosotros, si hacemos una distinción entre la estructura perversa con respecto a un sádico y una persona masoquista, tenemos que considerar que la persona sádica aparentemente busca provocar la angustia en el otro, pero en realidad, inconscientemente, busca producir el goce del otro. En cambio, en el masoquista, que aparentemente busca suscitar el goce del otro, en realidad, inconscientemente, busca angustiar al otro. En el caso del psicópata, este tipo de estructuración no se angustia, pero no le ahorra esa experiencia a su partner. Es muy activo para enfrentar y sumir al otro en la experiencia de angustia. En realidad, lo que busca es llevar a la pareja más allá de las barreras de la inhibición y la represión. No el goce buscado y reconocido por el neurótico, sino un goce prohibido de la satisfacción de sus pulsiones reprimidas. No es que ejerza una violencia abierta en la persecución de sus metas inconscientes, sino que él las usa en un juego sutil de amenazas y promesas o expectativas a través de la cual logra obtener el consentimiento del otro. Cuando hablamos de las personas psicópatas, hablamos de que tienen una capacidad de empatía que les sirve para detectar las necesidades sofocadas, debilidades, tentaciones, los lugares de angustia y desde qué el lugar se identifica con el otro, donde puede operar con su pareja. Esto es lo que le permite el poder manipular al otro. En lo que hace es tratar al otro como objeto. Eso que les quede bien claro. Otro punto es el acto exhibicionista, donde la angustia prepara al organismo a enfrentar una situación que es de peligro. El exhibicionista es la protección que burla y busca desarmar en su víctima con la actuación sorpresiva. En realidad, su propósito es que busca la mirada del otro, una mirada en realidad de indiferencia. Para ellos marcaría totalmente la decepción. Su satisfacción está en la mirada que expresa angustia o terror. El rechazo que indica que se ha vulnerado el pudor del otro, pero también que se ha alcanzado su curiosidad, el interés, la satisfacción, la mirada que muestra que el otro ha quedado conmovido en su deseo cómplice, involucrado en su goce, pero en su goce desconocido. El que está en apertura con sus represiones, está en ruptura, perdón, con sus represiones. Hay otro texto muy interesante que tiene que ver con la escisión del yo en el proceso de defensa. Nosotros tenemos que saber que cuando el yo del niño se halla bajo el influjo de una exigencia de carácter instintiva muy poderosa, que de alguna manera se haya acostumbrado a satisfacer y que es asustado por una experiencia que le enseña que la continuación de esa satisfacción traerá consigo un peligro real casi intolerable, él deberá decidir por reconocer que ese peligro realmente es real, darle la preferencia y renunciar a la satisfacción instintiva, o bien negar la realidad y pretender convencerse de que no existe tal peligro, de modo que pueda seguir su satisfacción. De esta forma, el conflicto entre la exigencia del instinto y la prohibición por parte de la realidad no se produce. Pero en la práctica, el niño no toma ninguna opción o sigue simultáneamente. En este caso, las dos reacciones contrarias al conflicto persisten como el punto central de una escisión del yo. En el caso de la castración, el resultado es que se abandona en todo o en parte la satisfacción del instinto. Pero hay casos en donde se encuentra un fetiche sustituto para el pene, de manera que no teme perder el suyo y puede seguir tranquilo la masturbación. Así se realiza un desplazamiento de valores, transfiere la importancia del pene a otra parte del cuerpo.